Muchas gracias, señoras y señores, por la atención prestada. Y bueno, para los que queden, por supuesto, para acompañarnos en esta conferencia de clausura en relación a un curso tan interesante como el que se está celebrando y en relación al cual se han dicho muchísimas cosas de las que podríamos tomar nota, porque la ley de contratos da para hablar de muchas cosas y para comentar muchas cosas. Nos quedamos un poco cortos de tiempo y por esto mismo, antes de que lleguemos al final, ya les adelanto que después de Semana Santa empezaremos un curso superior para tratar de forma pormenorizada cada uno de los aspectos dignos de docencia separada de la ley de contratos, de forma además práctica, con clases teóricas y prácticas para completar una materia, a estas alturas ya huelga decirlo, esencial desde cualquier punto de vista. Nos acompaña ahora para hacer esta conferencia de clausura José Manuel Maceira Blanco, que es responsable del Servicio de Información Comunitaria e Innovación de la Confederación de Empresarios de Galicia y es además vocal de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de esta comunidad autónoma. Lo que él va a abordar es esencial e importantísimo que para los empleados públicos puedan no serlo tanto en su trabajo el día a día, que duda cabe de que es fundamental conocer cuál ha sido y cuál está siendo el impacto práctico de esta nueva legislación de contratos en la dinámica de los operadores económicos. Y para eso nos acompaña, como digo, José Manuel Maceira, que tiene desde ahora mismo la palabra.
Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, agradecer la oportunidad de participar en estas jornadas, que tienen un programa, la verdad, muy interesante, muy necesario, por lo que se comentaba ahora. Son muchísimas cuestiones nuevas, algunas no tan nuevas, que van evolucionando, pero que siguen ahí, que la ley pues le da algún matiz o simplemente las impulsa. Pero sí que es verdad que tienen mucha importancia y que inciden de manera esencial en las empresas, que bueno, pues son, en mi caso, pues mis principales clientes, y en este caso jefes, ¿no? La Confederación de Empresarios de Galicia, integramos a organizaciones empresariales, territoriales y sectoriales, y muchas de ellas, desde diferentes ámbitos de actuación, participan activamente, interactúan con la Administración en todos esos contratos que dan lugar y que permiten que se desarrollen muchas de las actividades que desde la planificación pública se llevan a cabo. Efectivamente, desde hace poquito tiempo participo en la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, que es un foro en el que se aprende muchísimo por el nivel de representación que hay allí de la propia Administración, también de la Universidad, también de otras entidades que están allí representadas. Es una oportunidad excelente para intercambiar conocimiento y puntos de vista, que muchas veces nos falta a todos, y para mí es un aprendizaje permanente. Me van a disculpar ya, voy a poner por delante, voy a pedir perdón por anticipado, probablemente mi ponencia no sea tan técnica como las que me han precedido, porque no tengo un nivel de especialización seguramente en materia de contratos, como todas las personas que día a día trabajan en esa materia y que hemos tenido la oportunidad de escuchar. Pero en todo caso, lo que pretenderé es darle un punto de vista un poquitín más cercano al territorio en cuanto a qué dicen las empresas, sobre qué cuestiones las empresas por lo menos nos trasladan a las organizaciones en relación con esta nueva ley. Y como les decía, a veces no son solo cuestiones nuevas o que haya incorporado la ley, sino que son cuestiones que vienen de atrás, pero que van evolucionando y que siguen inquietando y que siguen preocupando y afectando un poco a este tráfico, en este caso que es el de la contratación pública. Y bueno, en mi exposición lo que haré será ir abordando diferentes cuestiones sobre las que hemos ido trabajando durante este año. Como les digo, algunas no son completamente nuevas, pero bueno, sobre las que sí las empresas nos trasladan cuestiones que a veces son trasladadas a las juntas consultivas y otras veces simplemente son objeto de estudio y de respuesta por parte de las organizaciones empresariales para contribuir, sobre todo a las empresas más pequeñas y con menos recursos, que puedan conocer y posicionarse en relación con este mercado tan interesante. Este año una de las primeras cuestiones que nos cayó sobre la mesa fue una de las novedades que establecía la ley 9/2017, en cuanto a la obligatoriedad de registrarse en el RELECE, en el Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Sector Público, o en el Registro de la Comunidad Autónoma, para participar en licitaciones a través del procedimiento abierto simplificado, como saben. Bueno, esto ha dado lugar a que, a pesar de ese plazo dilatado de entrada en vigor de esta obligación, que es una obligación, pues ha habido un atasco monumental en el propio registro, que ha dado lugar a momentos de nerviosismo, sobre todo por parte de empresas que no participan asiduamente en la licitación, sino que tienen una participación más puntual. La situación que se planteaba es que muchas veces empresas que querían acceder por primera vez a ese registro como obligación para participar en una licitación, pues ni siquiera obtenían respuesta, porque realmente había un verdadero atasco. Eso ha dado lugar a que la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, como saben, ha emitido una recomendación el 24 de septiembre en la que instaba a considerar este requisito como no exigible con carácter coyuntural, pues que durante un tiempo, mientras no se normalizara la situación, pues pudiera no ser exigido este requisito a las empresas y se les pudiera permitir igualmente participar acreditando su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones conforme a la ley, conforme se hace en otros supuestos. Es verdad que en este sentido el registro de la Comunidad Autónoma de Galicia, pues sí nos ha facilitado en todo momento y muchas veces de manera express aquellas empresas que llegaban apuradas a que llegaran a tiempo a las licitaciones. No era la misma situación. Sí había interlocución y sí había posibilidad de solventar a veces esas papeletas, perdóname la expresión, urgentes que llegaban. En Madrid no era así y por lo tanto a veces pues hubo que echar mano o aducir esa recomendación. Es verdad, con diferente suerte, porque no siempre al ser una recomendación, era interpretada en el mismo sentido por todos los órganos de contratación. En este momento, por lo que sabemos, sigue esa recomendación en vigor, aún no se ha retirado, debe seguir este atasco. En todo caso, nosotros, es verdad que desde las organizaciones lo que siempre recomendamos a las empresas es que se registren y que inicien los trámites de registro, si no lo han hecho, cuanto antes. Que en todo caso es una recomendación con carácter coyuntural. Una segunda cuestión sobre la que ha habido bastante inquietud y sobre la que hemos trabajado también durante este año ha sido un poco la nueva configuración del contrato menor. Nueva por decir que es nueva, porque es verdad que depende de quién lo interprete, se puede entender que no hay grandes cambios. Pero bueno, a la vista de los acontecimientos parece que algún cambio hay, ¿no? En la configuración del contrato menor, en particular con esa interpretación del apartado de 3 del artículo 118 en cuanto a cuál era el ámbito temporal de la limitación para realizar contratos menores. Si una empresa tiene diversos objetos sociales, ¿cómo se trata esto? ¿Cómo computan contratos por cada administración o por cada órgano de contratación? ¿Qué pasa cuando hay un consejero y cuando hay contratación en cada consejería? Bueno, ¿cómo encajamos todas estas piezas, ¿no? La realidad es que esto ha dado lugar a muchísimas, a numerosas, muchísimas no, porque no tenemos muchísimas, pero a numerosos informes por parte de las juntas consultivas. Y no todas en el mismo sentido, no todas con una interpretación similar. La Comunidad Autónoma de Galicia también, la Junta Consultiva, ha preparado una interpretación en una línea que no, por así decir, no interpreta grandes cambios en cuanto a lo que a cómo se configura ahora mismo el contrato menor, pero sí es cierto que determinadas empresas nos comentaban que veían como cierto temor por determinados órganos de contratación a contratar repetidamente con ellas como hacían de manera habitual anteriormente a la, a la normativa. Hemos detectado esto no solo con motivo en la incorporación de esta ley y de esta interpretación un poco de las limitaciones al contrato menor, sino también enlazado, algunas lo enlazaban también con los momentos un poco de restricción en la contratación, vinculados un poco a los temas de la crisis y a la restricción de gasto público, y que eso había dado lugar a que muchas veces incluso algunas empresas muy orientadas a un cliente público habían tenido un poco que reorientar su negocio y mirar hacia otro lado, un poco hacia la vis privada, para mantener un poco su actividad. Bueno, fruto del interés suscitado recientemente, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación ha emitido su primera instrucción. Es una oficina creada, como saben, por la nueva ley, con el objeto de fijar pautas de interpretación y aplicación de la normativa de contratos. Bueno, pues ha emitido una instrucción con el objeto de aclarar un poco todas las cuestiones referidas al contrato menor, y en ella hemos detectado pues dos cuestiones. Por un lado, la cuestión de si las instrucciones que tienen carácter obligatorio, como dice la propia ley, afectan solo a la Administración General del Estado o afectan a todas las administraciones. Y por otro lado también en cuanto a que había un apartado en el que se hablaba de la necesidad de pedir 3 presupuestos. Bueno, esto ha sido un poco lo que ha levantado más la liebre entre las empresas, en el sentido de saber ahora si resulta que en los contratos menores va a ser obligatorio el pedir 3 presupuestos, partiendo un poco de esa interpretación de que efectivamente las instrucciones tienen carácter obligatorio. Bueno, es verdad que en un breve tiempo se ha emitido una nota en la que se, en cierto modo, se tamiza esa obligación de las 3 ofertas, y se dice que simplemente con publicar la información, con hacer la publicidad, se entiende que se cubre la oportunidad de que se presenten las ofertas que son necesarias. Bueno, en todo caso, es verdad que esta nota lo que sí no deja muy claro es hasta dónde puede llegar esa capacidad un poco normativa, válgame la expresión, no es muy correcta, o reglamentaria de la propia oficina. Eso es un poco la preocupación también. ¿En qué medida nos vamos a limitar a interpretar y a facilitar que entendamos lo que dice la ley y cómo lo hay que aplicar, o en qué medida vamos a actuar como una nueva instancia de reglamentación, por así decir, o de concreción de detalles que probablemente, si la ley los obvia, es porque los quiere obviar? Otra de las cuestiones, además del contrato menor, que acopian gran interés para las empresas, son las vinculadas con el ámbito laboral, un poco la interacción entre la nueva ley de contratos y la normativa laboral. La nueva ley de contratos ya dice en la exposición de motivos que se propone permitir que los poderes públicos empleen la contratación en apoyo de objetivos sociales comunes, ¿no? Bueno, pues a lo largo de hoy ha habido una ponencia específica, si no me equivoco, sobre un poco sobre cláusulas sociales, medioambientales, no sé si es así. Es un tema fundamental, es un tema que nos preocupa a todos, y es verdad que la ley tiene una especial sensibilidad en este sentido y dice que toda la contratación pública incorporará de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales, siempre que guarden relación con el objeto del contrato, que esa quizá va a ser el quid de la cuestión, esa relación con el objeto del contrato, sobre el que probablemente sea la cuestión sobre la que más va a haber que debatir para desarrollar esta manera en que se incorporan todos estos criterios sociales y medioambientales a las licitaciones. La ley no se conforma con mejorar la eficacia en el procedimiento de compra, sino que pretende, en cierto modo, mediar entre el derecho administrativo y el derecho laboral. Aparecen los criterios sociales en todas las fases del procedimiento. Voy a hablar de criterios sociales porque son quizá, en este sentido, los que más han preocupado al empresario, desde la definición del propio objeto de contrato hasta su ejecución, a lo largo de todo el proceso de contratación. Por otro lado, aparecen también prohibiciones para contratar se mantienen las prohibiciones derivadas de los incumplimientos de condiciones de ejecución, pero teniendo en cuenta que en este caso va a haber condiciones de ejecución obligatorias vinculadas al ámbito social y condiciones de ejecución que, según el artículo 202, podrá elegir el órgano de contratación o podrán establecerse los pliegos, pero que también podrán ofrecer o podrán dar este resultado. Esto, desde nuestro punto de vista, es muy interesante. ¿En qué sentido? En que hay algunas empresas que encuentran supuestos en que es verdaderamente difícil y a veces imposible cumplir condiciones de ejecución que se establecen. Teniendo en cuenta las implicaciones que acarrea hoy en día este incumplimiento, es importante el establecimiento de condiciones posibles. Es a veces un poco lo que nos traslada a las empresas, sin perder de vista, por supuesto, esas finalidades sociales, medioambientales, a las que obedecen, pero que sean posibles para las empresas. En ocasiones, la verdad, que se convierte en una verdadera labor tediosa el conseguir cumplir exactamente esa condición de ejecución, que las empresas entienden a veces incluso que no tienen nada que ver con el servicio o con la obra que están realizando. Y es lo que requiere a veces mucho esfuerzo y le requiere a veces incluso problemas y no encuentran ninguna vía de escape. Es una cuestión rígida, hay una obligación de cumplirlo, no hay una alternativa. Y eso preocupa. En cuanto a las relaciones con la solvencia técnica, efectivamente también cabe la posibilidad de exigir la utilización de sistemas de gestión de la cadena de suministro. También entendemos que estos criterios deben guardar proporcionalidad dentro del marco que ofrece la ley y que sea realmente posible conseguirlos dentro del perfil de empresa que pueda optar esa licitación. El órgano de contratación debería a veces ponerse en el lugar de esa empresa que va a concurrir, según el tipo de contrato que sea, y en función de eso adaptar esos criterios. Entrando un poco en el meollo de la cuestión, que son los criterios de valoración, que es la gran novedad que nos aporta la ley, esa posibilidad de incorporar en los criterios de valoración cláusulas sociales y medioambientales para tener en cuenta no solo criterios cualitativos, sino también criterios vinculados al objeto del contrato que se refieran a cuestiones sociales y medioambientales. Aquí encontramos en este momento varias cuestiones que llaman la atención. Por una parte, es la dispersión. Encontramos que hay diferentes interpretaciones de criterios de adjudicación, diferentes criterios de adjudicación, diferentes maneras de medir los criterios de adjudicación, diferentes intensidades en la vinculación al objeto del contrato de los criterios de adjudicación o de los criterios de ejecución. Y en este sentido sí entendemos que sería probablemente necesario en este momento el acotar y el ser capaces de enfocar de una manera adecuada qué criterios podemos utilizar, cómo los podemos utilizar, cuáles son o no son adecuados. En este sentido, en algunas comunidades autónomas se ha tomado iniciativas interesantes, elaborando guías, por ejemplo, para cláusulas de igualdad para los contratos públicos. Es el caso de Cataluña o el caso del País Vasco. El caso de Cataluña llama la atención que en la guía incorpora la incorporación de estas cláusulas en todo el proceso de la licitación, desde la propia definición hasta la ejecución, analizando en cada una qué se puede, qué no se puede hacer, cómo se puede hacer. Nos parece capital, y nos parece capital para ello contar también un poco con la opinión de los actores que después van a tener que dar cumplimiento a esos criterios. En este caso, desde nuestro punto de vista, el diálogo entre los órganos de contratación y las empresas que después van a tener que dar cumplimiento o van a tener que atender a esos criterios o a esas condiciones de ejecución es fundamental. He estado un poco revisando qué está ocurriendo hasta ahora, recientemente, ya con cargo a la nueva ley. En concreto en el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, y se detectan en efecto resoluciones contradictorias a la hora de analizar qué criterios de adjudicación y qué condiciones de ejecución se pueden incorporar y cuáles no. Por ejemplo, cuestiones como si se puede exigir un plan de igualdad registrado en el registro de convenios colectivos, si puede ser eso un criterio de adjudicación. Condiciones como si puede ser un criterio de adjudicación valorable el que yo pague por encima de un convenio colectivo de aplicación. Cuestiones de si medidas concretas de conciliación de la vida laboral y familiar se pueden valorar con un punto, como había en un pliego he tenido la oportunidad de leer estos días, pues el incorporar ciertas medidas, por ejemplo, pues un permiso un día más del que establece pues el estatuto, del que establece el convenio colectivo, una licencia pues para acompañar a familiares, bueno, determinadas cuestiones que están siendo objeto en este momento de interpretación o de por parte de pronunciamientos por parte de los tribunales administrativos de recursos contractuales y no siempre en el mismo sentido. En particular, me gustaría hacer mención en concreto a una de ellas. Una de ellas que incluso tiene un voto particular. Es curioso que dentro de la propia resolución del Tribunal Central tiene un voto particular. Los propios miembros del Tribunal no están de acuerdo en qué vinculación al objeto del contrato es necesario, interpretando la directiva de 2014, que es lo que nos dice cómo debemos interpretar esa vinculación al objeto del contrato de las condiciones de los criterios de adjudicación, pues no se ponen de acuerdo en el propio tribunal sobre la intensidad de esa vinculación. Entonces, eso es una cuestión para nosotros preocupante en el sentido de que consideramos que va a ser necesario el que haya una cierta armonización, una cierta alineación de los criterios para que haya seguridad jurídica para todos, tanto para el órgano de contratación como para la propia empresa, que sepa a qué tiene que jugar en cada momento. Bueno, me estoy refiriendo en concreto a la resolución 235/2019 de 8 de marzo. Es muy reciente y es un recurso que plantea la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza contra los pliegos de un procedimiento de contratación del servicio de limpieza de las instalaciones de la televisión del Principado de Asturias, ¿no? Pues en este supuesto concreto se interpone el recurso contra dos criterios de adjudicación. Uno, que le llaman calidad en el empleo, que son las condiciones salariales. Y el criterio dice que se valorarán propuestas de mejora de las condiciones sobre lo establecido en el convenio de limpieza de edificios y locales del Principado de Asturias. Y otra, medidas de conciliación, hasta 5 puntos, que se valorarán medidas concretas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar que el licitador se comprometa a aplicar para la plantilla que ejecute el contrato. Bueno, en este caso, las dos cláusulas han sido determinadas por el tribunal como no acordes con la normativa de contratos. Es verdad que a mí, yo también tengo la sensación, hay un voto particular, que esto no va a parar aquí. Esto probablemente va a dar lugar a instancias superiores y probablemente intervenciones a nivel judicial, a nivel contencioso. Pero es verdad que estamos en un momento muy incipiente y sí me interesa llamar la atención sobre este tipo de cláusulas, tanto de criterios de adjudicación o condiciones de ejecución, que merecerían en todo caso un tratamiento pausado y alineado para evitar toda esta vorágine ahora mismo que estamos viendo de pronunciamientos que en cierto modo pues lo que infunden es inseguridad, ¿no? Tanto al órgano de contratación como a las propias empresas. Hay otra cuestión, saltando de tema, que sí me interesaría también poner en valor, y es el tema de las ofertas anormalmente bajas. Es una cuestión que a las empresas le preocupa muchísimo. La mesa de contratación, o en su defecto el órgano de contratación, podrá pedir, en virtud del artículo 149, justificación a los licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel de precio de costes, y en particular en lo que se refiere a siguientes valores. Entre ellos, el respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o laboral. Estoy pensando, por ejemplo, en los convenios colectivos de aplicación. Los órganos de contratación rechazarán ofertas si comprueban que son anormalmente bajas. Pero hay un apartado 7 para nosotros muy importante, que es que cuando una empresa que hubiera estado incursa en presunción de anormalidad hubiera resultado igualmente adjudicataria, el órgano de contratación establezca los mecanismos adecuados de seguimiento. ¿Por qué? Porque desde nuestro punto de vista es fundamental articular proyectos con precios reales, consultar a los sectores y a las organizaciones, incluso sindicales, para conocer las obligaciones a cumplir por las empresas, porque ello aportará precios de mercado justos y servicios y prestaciones con la calidad de vida. Eso es un poco la base. El seguimiento de ofertas que, a pesar de ser anormalmente bajas, sean finalmente aceptadas, una vez que se justifique a la empresa los motivos para dicha baja y, sobre todo, el cumplimiento de las obligaciones, es fundamental para la salud de esos sectores y para la calidad de las prestaciones comprometidas en los contratos. Es verdad que venimos de una época, de una dinámica, en la que el valor precio o el elemento precio era fundamental. Y ya no solo porque lo dijera la ley, era fundamental porque estábamos en un momento de restricción, en un momento de limitación o de gasto terrible, y entonces es verdad que todos estábamos muy atentos a ese precio. Es verdad que la percepción que tienen los sectores, determinados sectores, es que este precio, permítanme la expresión low cost, este precio a la baja, se ha trasladado incluso hasta entre privados, en el empresa a empresa. Y esto ha dado lugar a un juego muy pernicioso y que realmente las empresas muchas veces estuvieran compitiendo en condiciones con bajas muy, muy importantes simplemente por seguir manteniendo su actividad, pero no porque realmente el precio se acomodara a lo que debería ser. Entonces, en ese sentido, las empresas tienen una necesidad, y lo expresan muchas veces, de que los precios vuelvan a ser los precios de mercado, ni más ni menos. Los precios de mercado. Y en ese sentido, es verdad que esa aplicación o esa interpretación un poco de valorar no solo el precio, sino valorar la calidad-precio, nos anima o nos hace ser optimistas a que realmente se puedan recuperar otras cuestiones que tienen mucha importancia. Es verdad que también a veces hay jarros de agua fría, ¿no? Recientemente emití al Tribunal de Cuentas un informe de fiscalización de la actividad contractual del sector público empresarial, es del pasado mes de febrero, sobre los ejercicios 2015 y 2016, y una de las conclusiones que sacaba, la recomendación cuarta, decía que sería conveniente una mayor utilización del procedimiento de adjudicación en el que exclusivamente se atiende a la mejor oferta económica. Bueno, pues claro, esto es realmente un jarro de agua fría. O sea, está muy bien, seguramente es interesante desde determinado punto de vista el Tribunal de Cuentas, pero realmente para nosotros es un paso atrás, un poco a una filosofía de tener en cuenta otras consideraciones que desde nuestro punto de vista se deberían tener. Voy a hacer otro pequeño salto vinculado también a la influencia de esta nueva ley de contratos en materia laboral, y es en relación con los convenios colectivos aplicables. Eso es una cuestión también, un quebradero de cabeza, que rodea un poco a las empresas y que les tiene en vilo. La reforma laboral del 12, como saben, había dado prioridad aplicativa a los convenios de empresa en relación con determinadas materias, como es el salario base, las horas extra y la retribución del trabajo a turnos, horario, distribución de jornada, etcétera. Del contenido de la Ley 9 de 2017, se puede deducir una modificación de dicha prioridad aplicativa incorporando referencias a convenios sectoriales que parecen cobrar prioridad en relación especialmente a los salarios, ¿no? Siempre un poco a la cuantificación de los salarios. En cuanto elaboramos el pliego, incorporamos, con carácter obligatorio, una referencia al convenio de referencia. Cuando en el presupuesto base tenemos en cuenta el convenio colectivo de referencia, cuando incorporamos en las condiciones particulares la obligación de cumplir con las condiciones del convenio colectivo, etcétera, etcétera. Bueno, en cierto modo hubo una interpretación, sobre todo desde el mundo de vista laboralista, de que era una pequeña reforma encubierta, ¿no? Y que volvía, por así decir, a tomar, por lo menos en el marco de la contratación pública, prioridad el convenio colectivo sectorial, o ser la referencia, por lo menos a efectos de salariales, ¿no? Efectos de remuneraciones a los trabajadores. Es verdad que según va pasando el tiempo, tenemos dudas. ¿Y por qué? Porque van apareciendo recomendaciones, van apareciendo resoluciones de tribunales administrativos que eluden o incluso hacen pequeños guiños a los convenios de empresa. O sea, nos hacen dudar un poco de en qué sentido, hasta qué punto hacemos una interpretación teleológica. ¿Qué quiso hacer el legislador con la ley? ¿Ha querido realmente que se hiciera remisión y referencia al convenio colectivo sectorial? ¿Ha querido realmente que fuera así? Entendemos que sí, ha habido una propuesta de enmiendas en el Parlamento que fue rechazada, ¿no? Para, en vez de decir convenio sectorial, decir convenio aplicable. No fue admitido. Eso es una prueba clara de cuál era la intención del legislador. Hay otra interpretación que es sistemática, en el sentido de decir, no, una cosa es el derecho administrativo y otra cosa es el derecho laboral. Por lo tanto, cuando haya un convenio colectivo aplicable de empresa, prevalecerá sobre el convenio colectivo sectorial, aunque la ley de contratos diga que se tendrá en cuenta o se referenciará a los convenios sectoriales. Bueno, pues ahí estamos un poco con ese juego, que tampoco sabemos muy bien en qué situación estamos. No sé qué
tal voy de tiempo, me parece que me quedan unos minutillos, ¿no?
Bueno, me gustaría también hacer una pequeña mención, después volveré sobre el tema de los salarios por dos cuestiones. Uno es el salario mínimo interprofesional, el salto que ha habido, que ha tenido influencia fundamental en muchas empresas que tienen contratos en vigor, y otra es sobre la mera actualización salarial. Sobre ellas hubo dos pronunciamientos interesantes que ahora traemos a colación. En todo caso, no quiero dejar pasar primero una pequeña mención al tema de la subcontratación. Es verdad que ahora la norma no limita el porcentaje de subcontratación y tiene una doble interpretación, desde mi punto de vista, para hacer participar a las pymes, ¿no? Ese objetivo que nos hemos marcado de conseguir que las pequeñas y medianas empresas, como decía ahora el asesor jurídico de la Diputación de Lugo, participen, ¿no? Permitir que participen. Por un lado, la situación ideal es que, conforme al nuevo espíritu de la ley, se promueva la participación directa de las empresas pequeñas, de las pymes, en las licitaciones. Pero, por otro, también es verdad que en determinados contratos la pyme ve limitada su participación al segundo eslabón de la cadena, que es la subcontratación. Y a veces también es verdad, somos conscientes, que no puede ser de otra manera. En todo caso, es verdad que sí debería haber quizá alguna medida que promoviera esta mayor participación de las pymes, porque aunque la ley lo dice, no es fácil. Es verdad que hay alguna entidad, algún órgano de contratación que lo hace, aquí nos lo comentaban ahora, hay algún ayuntamiento que hace gala de eso, de tener determinados, por así decir, protocolos de actuación para favorecer que participen las pymes, pero bueno, no es lo fácil. ¿Por qué? Pues porque los órganos de contratación somos conscientes que tienen los recursos que tienen, pero también, desde el otro punto de vista, las empresas, y sobre todo las pequeñas, tienen los recursos que tienen. Muchas veces no tienen capacidad, sí, para prestar el servicio o para responder al objeto del contrato, pero no para participar en la licitación. Tienen muchísimas limitaciones. Solo quería hacer una pequeña matización en relación a la división en lotes, que también es una de las medidas que pues se incorporan como para promover, en cierto modo, pues que estas pequeñas y medianas empresas accedan de mejor manera a las licitaciones, ¿no? Y estableciendo como excepcional esa posibilidad de acumular prestaciones en un solo contrato y la necesidad de que dicha acumulación esté debidamente justificada. Bueno, la verdad que nosotros no tenemos datos, ¿no?, en este año, qué ha ocurrido, si realmente se han incrementado el número de licitaciones por lotes o no. La verdad es que no tenemos información del último año, es verdad que es muy reciente, ¿no? Esperamos tenerlo, pero de momento no tenemos información concreta sobre si realmente esta cuestión se está poniendo en marcha o no. En todo caso, sí es verdad que a través de alguno de los últimos pronunciamientos del Tribunal Central de Contratos, sigue manteniendo que realmente la división en lotes es una cuestión discrecional, sujeta ahora mismo el no hacerlo a una justificación, pero sigue siendo una cuestión discrecional para el órgano de contratación. Y en algunas de las resoluciones que he tenido oportunidad de leer, veo que no se exige un gran esfuerzo de justificación al órgano de contratación para no utilizar los lotes. La verdad es que no tengo esa percepción, que realmente se vaya a exigir un plus fundamental para esa mera justificación, sino que va a prevalecer en todo caso esa discrecionalidad. Por eso requiere, como decía antes, por un lado poner en equilibrio los recursos que tiene el órgano de contratación y por otro lado también poner en equilibrio con los recursos que tiene la pequeña y mediana empresa para concurrir de manera directa a las licitaciones. Una de las novedades también que me gustaría reseñar es la incorporación en la legitimación activa en el recurso especial de las organizaciones empresariales y también de las organizaciones sindicales. Y todo un poco en relación con lo que comentaba antes de hacer ese seguimiento responsable del proceso de la contratación. Antes, para participar en un recurso, había que justificar en el propio recurso la legitimación, había que justificar el interés legítimo, había que justificar el porqué. Éramos parte o éramos interesados en esa cuestión. Bueno, pues ahora la ley ha dado ese pequeño paso, entre otras cuestiones que ha mejorado respecto al recurso especial, y ya nos permite participar de manera directa en los recursos. De hecho, se ve que muchos de los recursos que se interponen son promovidos o coadyuvados por organizaciones empresariales, que deberían tener un papel fundamental a la hora de hacer ese seguimiento en todo el proceso de la contratación. Ya para finalizar, simplemente me gustaría hacer una pequeña mención a la actualización salarial, al salario mínimo interprofesional, y unas pequeñas conclusiones y acabo. En cuanto a la actualización salarial, el salario mínimo interprofesional es una cuestión que ha tenido un impacto fundamental, sobre todo el salario mínimo interprofesional para determinadas empresas que tenían contratos suscritos y esta subida del 23% del salario mínimo interprofesional les ha puesto en solfa el equilibrio del contrato. Pues realmente muchos de ellos consideraban que la mejor solución era pedir la resolución del propio contrato, porque realmente no podían responder a las prestaciones del contrato y no incurrir en pérdida. Dejaba de ser rentable el contrato. Bueno, el pasado 10 de diciembre, la Junta Consultiva de la Contratación Pública del Estado emitía una recomendación sobre las alteraciones sobrevenidas de las condiciones salariales por causa del cambio del convenio colectivo aplicable y, en definitiva, lo que venía a decir que estaba incluido dentro del riesgo y ventura que tenía que afrontar el empresario cuando se sometía, lógicamente, a un proceso de contratación pública. Pues tenía que saber que los costes laborales se actualizaban y, en todo caso, la solución que le daba es que lo hubiera previsto antes cuando hacía el presupuesto. Estoy resumiendo mucho, muchísimo y probablemente incurriendo en una inexactitud terrible, pero la hora me parece que me lo permite. En todo caso, lo que no se admite en ningún caso es ningún sistema ni de modificación del contrato, porque no podría ser, ni de revisión de precios, porque es una cuestión excepcional, ni de cualquier otra cosa, sino que simplemente estaba dentro del riesgo y ventura que tenía el contrato. Pero cuando hablamos de la modificación del salario mínimo interprofesional, bueno, pues no era tan previsible, ¿verdad? No era tan previsible que de repente subieran los costes el 23% de un día para otro y sobre todo en contratos que son intensivos en mano de obra. Bueno, en este caso no tenemos una recomendación de la Junta Consultiva, pero lo que sí tenemos en relación con los contratos del Estado, un informe del abogado de Abogacía del Estado del pasado 1 de febrero, en el que también no lo dice claramente, pero en todo caso, aunque no lo dice claramente, se deduce claramente desde mi punto de vista que tampoco hay mucho que hacer. Pues que si ha subido el salario mínimo interprofesional, oiga, pues no tenemos ahora mismo mecanismos para proceder a ninguna modificación. Entonces, el imponer la continuidad a toda costa de un contrato que es insostenible económicamente probablemente va a derivar en incumplimientos de ejecución o a la quiebra del contratista, con el efecto que tendrá sobre el servicio del contrato y también sobre la propia empresa, que probablemente pues no podrá seguir. Entonces, en este sentido, sí que desde algunos expertos sí se ha planteado alguna solución utilizando fórmulas pues analógicas de las concesiones para intentar permitir por lo menos la resolución del contrato sin indemnización. Oiga, si yo no lo puedo hacer y me ha venido esta condición sobrevenida, por lo menos permítame que yo no siga manteniendo o no siga participando de este contrato que para mí ha venido imposible, ¿no? Bueno, en todo caso, sí es verdad que las empresas frecuentemente aluden a esta cuestión como una cuestión que sí que se debería abordar. Esta rigidez, en el sentido de que no se permite ningún tipo de actualización con los mecanismos que ahora mismo establece la ley para poder tener en cuenta circunstancias a veces más o a veces menos excepcionales y que no entran dentro de los criterios que de manera tasada pues establece la ley. Pues la revisión de precios, la modificación contractual, que yo creo que claramente no hay ninguna modificación, lo único que se modifica es un coste, entonces no hay una modificación contractual, pues una cuestión imprevisible, sobrevenida, pues que muchas veces, por lo que vemos, tampoco encaja en el supuesto. Entonces, esta sí ha sido una cuestión que está preocupando de manera importante a numerosas empresas porque les está afectando y sobre todo alguna que presta servicios públicos y ahí sí no hay oportunidad de renuncia de ningún tipo porque el servicio público se tiene que seguir prestando. Y se entra en una verdadera espiral terrible. O sea, estás perdiendo dinero, tienes un contrato, pero no puedes dejar de prestarlo porque es un servicio público. Y bueno, alguna cuestión de este tipo está saliendo en el periódico, ¿no? Cuestiones realmente muy importantes y muy preocupantes, ¿no? Para finalizar, simplemente en cuanto a las organizaciones como la mía, las organizaciones empresariales, es verdad que una labor más proactiva es fundamental para que el proceso de contratación mejore, que mejore la participación de las empresas y de las pymes. El 99% de las empresas en Galicia son pymes. Si vamos a empresas de menos de 10, creo que son el 95% por ahí. Son muchísimas. Falta cualificación, tienen dificultades para acreditar solvencia, para la solvencia, para su acreditación, pero en todo caso sí que merecen un esfuerzo por nuestra parte y que facilitemos en cierta medida su participación. El participar en esas juntas consultivas es clave para que el sistema de contratación responda a las necesidades de todos. Es de agradecer que se nos deje participar y poder proponer y opinar respecto a las cuestiones que preocupan a las empresas. Las participaciones en grupos de trabajo. Hoy a la mañana hemos tenido una junta consultiva. Los grupos de trabajo hoy están muy mal vistos, ¿no? Porque parece que cuando creas un grupo de trabajo, dices, Dios mío, ¿cuántas horas voy a dedicar? Y vamos a ver a qué llegamos, ¿no? Bueno, pues para todo el tema de las cláusulas sociales, medioambientales, desde mi punto de vista creo que sí se va a hacer necesario el trabajar y el poder alinear esos criterios para que nos dé seguridad jurídica a todos y para que, sobre todo en el fondo, responder a la finalidad de la ley, que es que las empresas sean socialmente más responsables. Bueno, pues si tienen claros los criterios, irán hacia ellos. Tardarán más o menos, pero sabrán hacia dónde van. Entonces, en ese sentido, puede ser un elemento fundamental. Por supuesto, colaborar con la Administración en la formación e información, vencer la inercia de la normativa anterior, especialmente lo que comentaba antes, esa inercia de la época de guerra, de la época de crisis, ¿no? En que el precio, y cuanto más bajo mejor, y sabíamos que había una baja del 40 y daba igual, y se firmaba el contrato, cuando sabíamos que no eran precios de mercado. Bueno, eso creo que tenemos un poco que dejarlo atrás, y que el precio deje de ser, aunque lo tiene que ser, un factor determinante, pero que cuente con otros elementos que mejoren la calidad y mejoren las condiciones también de los licitadores, ¿no? Las ofertas anormalmente bajas, desde el punto de vista de los empresarios, cuando le preguntas, para ellos es, si no el peor, uno de los peores problemas a los que se enfrentan. Y una ley tan amplia y compleja da lugar a un amplio margen de interpretación, lógicamente, como no podría ser de otra manera, lo que produce que una administración haga un pliego en un sentido y otra al lado lo haga en un sentido diferente, ¿no? Entonces, por lo menos en esas pequeñas cosas, que sea estratégico y que se pueda un poco alinear posiciones, pues es fundamental trabajar juntos. Perdonen por la extensión, muchas gracias por la atención y encantado de haber participado.
Bien, José Manuel, nada que disculpar. El enfoque ha sido muy enriquecedor. Tampoco había que disculpar que el enfoque fuese distinto. Al contrario, él nos aporta una visión de lo que está haciendo la ley desde el otro lado, que nosotros los que estamos dentro de la Administración creemos, como nos pasa a todas las personas, que los problemas son solo nuestros, ¿no? Cuando tenemos un problema, es nuestro problema y es solo mío. Ellos también tienen sus problemas, lo ven desde otro lado. No sé si me atrevo ya a estas horas a añadir nada, porque ya pasan las 7 de la tarde, en la Administración se empieza a trabajar temprano y esta gente no solo lleva aquí desde las 10 de la mañana, algunos, posiblemente todos, han ido antes a fichar a su trabajo y en consecuencia la jornada está siendo larga, ¿no? Pero no deja de resultar paradójico que una ley que tiene entre sus objetivos repartir juego, ¿no? Como quien dice, con las pequeñas empresas, darle más facilidades para contratar con la Administración, esté generando tanto quebradero de cabeza como me ha parecido entender que al final genera, ¿no? ¿Es esto?
Bueno, son cuestiones, también depende a qué empresa le preguntes, ¿eh? No todas las
hablamos
empresas
de las
son
pymes.
Iguales, pero es verdad que todas estas cuestiones que he planteado aquí, en realidad, están encima de la mesa y depende en qué sectores y depende de qué perfil de empresas sí les afecta, ¿no? Son cuestiones que tienen encima de la mesa. No he hablado de la licitación electrónica, es otra de las cuestiones también
fundamental.
Que cada vez más, pues también requieren preparación, formación, tiempo. Se hablaba aquí de que quedaban ofertas fuera por unos minutos. Bueno, vosotros sabéis, ¿no?, lo que implica desde el otro lado preparar pues la documentación, subirla a una herramienta, incorporarla en tiempo o forma. Pues a nosotros nos pasa, y a veces manejando varias herramientas, porque lo que tenemos hoy en día, o hacia lo que vamos, es hacia eso, ¿no? Por desgracia, ¿no? Ojalá pudiéramos escribir una carta a los reyes y que fuera una sola, pero no va a ser posible, pues vamos a tener probablemente un elenco, ¿no? Entonces eso requiere también una capacitación, una formación y un tiempo y un esfuerzo que a veces empresas pues muy pequeñas les cuesta encontrar, ¿no? Les cuesta encontrar. O incluso les cuesta pagar, porque a veces también se opta por pagar, pero a veces no se puede, ¿no?
Bien, pues para terminar, otra cuña publicitaria. Además del curso superior de la Ley de Contratos, en la EGAP, a partir de abril, pondremos en marcha una iniciativa, la que vamos a llamar Universo EGAP Innova, en el que un día al mes, vamos a organizar talleres precisamente prácticos de eso, jornadas de un día, seminarios de un día para aprender cosas de tipo práctico relacionadas con la contratación electrónica, la firma digital, dedicado a un tema cada vez, y lo vamos a llamar Universo por eso, porque lo vamos a dedicar o vamos a abrirlo no solo a los empleados públicos, sino a interesados en general, a ver si conseguimos hacer realidad esto de la administración electrónica con sus consecuencias concretas, como puede ser la propia contratación electrónica que se le impone ahora a las empresas. Por mi parte, agradecerles nuevamente el interés y habernos acompañado, en especial a los presentes, hasta esta hora, y felicitar, como no, a los ponentes, en particular a los que nos acompañan, Mercedes, Juan Ramón Fernández Torres, ya no solo por el rigor y por la claridad de sus exposiciones, sino por la labor de síntesis y hasta de contención en relación a una materia tan compleja como la concernida. Muchas gracias, señoras y señores. Espero verles otra vez aquí en la Escuela Gallega de Administración Pública. Muchas gracias.